Bueno, la verdad es que hasta ahora hemos estado todo el rato hablando de pacientes. Sí, sí, así mejor. Que a nosotros se supone, por un momento pensé, menos mal que como he visto a Inma, he dicho, pues no me he equivocado de jornada, de congreso, porque era todo tan sanitario que yo pensaba, digo, ¿qué hacemos nosotros aquí, no? Pero bueno, ya que nosotros siempre que abogamos porque esté todo junto, el tema educativo y sanidad, pues digo, mira qué buen momento para hacerlo, ¿no? En nuestro caso, vamos a hablar de la mesa educativa y legislativa también, y está con nosotros Emilio Saro, que es el orientador del Instituto Zapatón, que tiene una alumna con síndrome de Noonan. A veces diré Noonan, perdonadme porque el español me tira para la O, pero bueno, si digo Noonan, mejor. También está con nosotros, que además ha sido compañera mía, y Laura se va a encargar de un estudio, Laura Celis, de un estudio que realizó sobre el alumnado y las familias con síndrome de Noonan, y que ella tiene un máster en investigación. Y luego Gemma Gutiérrez, que va a encargarse de los aspectos legislativos. A mí en principio me toca hablar de, por eso digo, hacemos un cambio y hemos pasado de hablar de pacientes, ahora vamos a hablar de alumnos, y yo no sé si con el tema luego legislativo serán clientes, o sea que la misma persona a lo mejor pasa como lo de la Santísima Trinidad, tres personas en una, pero bueno, la idea es que hablamos siempre de las mismas personas, ¿no? Sobre todo cuando yo pensaba, digo, ¿qué decimos nosotros desde el punto de vista de la consejería? Yo trabajo en la unidad de orientación y atención a la diversidad. La Consejería de Educación tiene diferentes unidades y una de ellas se encarga de lo relativo a la atención a la diversidad. Entonces yo pensaba, digo, lo fundamental es conocer la respuesta educativa que se puede dar al alumnado con necesidades educativas especiales, pensaba yo. Pero claro, luego tenemos que ver la diferencia, ¿no? Una de las decisiones yo creo que más importantes, porque desde que nacen están en el mundo educativo, están en el mundo del hospital, en el mundo de las terapias, hablaba esta mañana también Adelaida de toda la atención temprana, y están como muy bien resguardados, y sin embargo dicen, bueno, por lo menos ya entran en otro entorno educativo y a lo mejor se acaban los problemas, y yo creo que no es que se acaben, sino que empiezan unos problemas nuevos, ¿no? Entonces, una de las decisiones para mí más importantes que tienen las familias es todo este aspecto de decir, bueno, ahora a ver a qué centro va a ir, con qué profesionales va a contar y demás, ¿no? Y sí que es para mí muy importante. La LOE, que es la que cito porque hasta que no se demuestre lo contrario, sigue siendo la que está en vigor y encima no ha tocado el tema de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, el tema de la diversidad no la va a tocar. Señale que está bien hecho, por lo menos de mi punto de vista. Siempre habla del tema de la equidad en educación. Esta mañana también salía el tema de la equidad, ¿no? ¿Qué quiere decir equidad cuando hablamos nosotros de equidad en educación? La idea, sobre todo, es hacer accesible, ya sea con apoyos o de cualquier otra forma, accesible la educación a todos los alumnos. Todos los alumnos que pueden ser por diferentes causas. Hay algunos que tienen discapacidad, otros es por condiciones sociales, económicas, por sus familias, por lo que sea. Pero una vez que ese niño va al centro educativo, se convierte en alumno y necesita, es una obligación nuestra de la consejería que ese alumno tenga todos los recursos y apoyos que pueda precisar, ¿no? Cuanto más igualitaria, mejor, cuanto más equitativa y más justa, mejor. Pero ya sabéis que a veces hay una serie de problemas que impiden llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, hasta hace no mucho se hablaba siempre que la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, que no se utilizaba este término, era siempre atender a los alumnos que tenían problemas. Sin embargo, con el concepto de atención a la diversidad ya se amplió y se determina que atención a la diversidad es atender a todo el alumnado, por parte, lógicamente, de todo el profesorado. Este cambio quiere decir que ya no son los especialistas de los centros los que van a atender al alumno que tiene problemas. No, ahora ya todo el profesorado se tiene que encargar de atender a todo el alumnado. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien tendrá que formar a ese profesorado, porque el punto de referencia hay que ponerle en el tutor, en la clase, en el aspecto, en el aula ordinaria, siendo lo más integrador e inclusivo posible, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, todo el alumnado es muy diverso, lo es en todas las facetas de la vida, y en un aula os podéis imaginar que con 22, 25, pues también, ¿no? En ocasiones, para satisfacer estas necesidades, tienes que tomar unas medidas diferentes a las habituales, ¿no? Entonces es cuando entra toda la dinámica, digamos, que es de lo que se encarga la unidad en la que yo trabajo, la de atención a la diversidad, ¿no? Pero sí que hay que tener muy claro que le corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a las administraciones educativas, dotar de todo eso. No es que sea algo que la familia tenga que tener porque yo voluntariamente se lo quiero dar. No, es que es nuestra obligación de la Consejería de Educación dotar de todos los recursos necesarios en todo momento. Claro, en este caso ya empezamos no a hablar de todos los alumnos, sino de aquellos que tienen una necesidad específica. ¿Quiénes serían los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo? Los ANAEs. En principio, la LOE marca que alumno con necesidad específica de apoyo educativo tiene diferentes categorías. Por una parte, hablaríamos de los alumnos con necesidades educativas especiales, entre los que estaría el síndrome de Noonan siempre y cuando tuviera una discapacidad. Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje sería otra categoría, entre los que estaría también el síndrome de Noonan si hablamos que esa persona tiene una dislexia, por ejemplo, tiene un problema de lectura, de escritura. Hablaríamos también de altas capacidades, incorporación tardía en el sistema educativo, que serían para los alumnos extranjeros con dificultad o con desconocimiento del idioma español, más un desfase curricular, y también hablaríamos de otros alumnos que por diferentes condiciones personales, sociales, etcétera, en algún momento de su etapa escolar necesitan una atención educativa. Entonces eso lo deja muy claro la LOE. En nuestro caso, en la plataforma educativa Yedra, hace falta que el orientador o orientadora del centro recoja qué tipo de alumno con necesidad específica de apoyo educativo es. Entonces, esto en principio se encargarían ellos con este. Esto sería una imagen de lo que puede ser la plataforma educativa Yedra. El orientador o orientadora tendría que incluir en necesidades específicas de apoyo educativo, describir un poquitín cuáles son las características de este alumno, ¿no? Como esta mañana se ha comentado, que aparte, por ejemplo, de la discapacidad a nivel intelectual, puede tener otro tipo de discapacidad a nivel auditivo y muchas otras, sería el orientador el que tiene que determinar qué tipo de ANAE sería. Esta mañana veíamos, además ha coincidido unas cuantas, con problemas de aprendizaje, retraso psicomotor, alteraciones del lenguaje, problemas emocionales, que me gustó mucho oírlo, por cierto, alteraciones físicas, discapacidad auditiva e incluso de privación social, porque un alumno con síndrome de Noonan, en principio él no tiene por qué tener ningún problema, pero su entorno es desfavorable y la escuela, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, tenemos la obligación de compensar esas dificultades. No residirían en el niño, pero sí a nivel educativo va a tener una serie de necesidades que hace falta cubrir, ¿no? Y todas las particularidades que tenga el niño, porque siempre tenemos que intentar hablar de un alumno concreto. Si supiéramos el nombre, diríamos directamente el nombre. Entonces, para determinar que un alumno es ANAE, le corresponde al orientador del centro decir, empezar el proceso de la evaluación psicopedagógica y determinar qué ANAE es y, sobre todo, qué necesidades tiene ese alumno, ¿no? Claro, el orientador en este caso no se encuentra solo en esta situación. Él comienza el engranaje de lo que es el proceso de la evaluación psicopedagógica, pero tiene necesariamente que el tutor aportar todos sus conocimientos, el maestro de audición y lenguaje, el de pedagogía terapéutica, el especialista de inglés y cualquier otro profesional que interviniese con el alumno. Lo que hace el orientador es recoger toda esa información y plasmarla en el informe psicopedagógico. Este informe psicopedagógico, desde luego, que cuenta necesariamente con la labor y con la información de las familias. Este informe lo que va a hacer es determinar qué necesidades de apoyo puede precisar este alumno, tanto de recursos personales como de recursos materiales, y en nuestro caso en Cantabria, como hay gente de otras comunidades, puede que sea distinto. En principio tenemos orientadores en los institutos, como es el caso de Emilio Saro, aunque hay también orientadores en unidades de orientación educativa, es decir, en colegios de educación infantil y primaria. En la actualidad hay 55 centros que tienen un orientador en infantil y primaria a tiempo completo, pero también hay, para todos aquellos centros que no tengan estos dos requisitos, que no tengan que no sean institutos o que no sean unidades de orientación educativa, porque ambos son públicos, existen los equipos educativos psicopedagógicos o los de temprana del sector. Estos están formados por orientadores y orientadoras y otros perfiles que atienden a todos los profesionales, a todos los centros de Cantabria. La demanda normalmente se suele iniciar con que un tutor ve que en el aula el alumno, la alumna, tiene una serie de necesidades que por cualquier motivo no está siguiendo el ritmo habitual, el ritmo ordinario de los demás compañeros de clase. El tutor se suele poner en contacto o bien directamente con las familias o bien con el orientador para decir, bueno, yo veo algo, necesito que tú me digas en concreto si, qué es, si son necesidades educativas, cuáles son y demás, ¿no? A veces el tutor o a veces el orientador o orientadora informa a las familias y todo ello concluye, que sería el proceso de evaluación psicopedagógica, todo ello concluye con un informe, que ese sí que es competencia del orientador o orientadora correspondiente, y se devuelve la información a las familias. Solamente cuando haya un cambio de escolarización es cuando se lleva a cabo el dictamen de escolarización o, en otros casos, como puede ser la incorporación por primera vez de un alumno en el centro, ¿no? Este informe psicopedagógico, como veis, tiene muchos datos, los del alumno, las familias, etcétera, pero lo que sí me parece muy importante son que recoja las medidas educativas que se tienen que aplicar, lo que comentábamos. ¿Qué tipo de necesidades hay que aportarla desde el centro para compensar a nivel educativo lo que necesita ese alumno o alumna, ¿no? Y luego el dictamen de escolarización en caso de la modalidad de escolarización, pero vamos, en principio no es relevante. Todos los años, a principio de curso, el director general de educación, que en nuestro caso es José Luis Blanco, manda una circular a todos los centros donde recoge las instrucciones de inicio de curso. Igual ocurre al final, donde recogen las instrucciones del final de curso para concluir. Este año, como el año pasado, se hicieron unas específicas de atención a la diversidad. En estas específicas se recogía tanto la necesidad de hacer este dictamen como el tema de las acreditaciones. Un alumno con necesidades educativas especiales, que a lo mejor temprana de educación ya lo ha determinado, hace falta que el orientador le diga, toma una acreditación para que con esta acreditación y parte del informe tú ya puedas tener tu plaza como alumno con necesidades educativas especiales en un centro concreto, ¿vale? Es importante porque tiene una serie de plazos y demás. En este caso sí que me gustaría unirlo con el modelo de orientación educativa que puso en marcha la legislación, el equipo de gobierno, la consejera anterior, y que estaba súper acertado porque centraba sobre todo, y sigue el mismo en la actualidad, centra mucho en el tema de la importancia del tutor. Los niveles de atención de la acción tutorial parten siempre del tutor. El tutor es el primer responsable en encargarse de atender a ese alumno y a esa familia. En caso de que el tutor necesite un tipo de apoyo, ahí están los orientadores. Y en caso de que el orientador necesitaba algún tipo de asesoramiento, estaba algo que a nivel estructural de orden se ha creado, que es el servicio específico de asesoramiento y apoyo a la orientación, pero que realmente hasta el día de hoy no se ha puesto en práctica. Iba a estar formado por una serie de orientadores especializados en unos temas concretos, pero de momento no se ha creado. Pero la idea fundamental que quería transmitir era la importancia del tutor en todo momento. Entonces, las familias, no tengáis, yo creo, nunca ningún reparo en dirigiros primero al orientador para resolver cualquier aspecto de los que vosotros consideréis necesarios. Dentro de este modelo educativo se recoge también las reuniones de orientación que realizan los jueves, no son todos los jueves, ¿no? Es uno al mes, tres, el tercero, en el cual esos orientadores por unidades, equipos o en secundaria se juntan. Y también me gustaría aquí resaltar el tema de la coordinación de zona, para que, por ejemplo, un alumno que está en un centro de infantil pueda pasar a primaria y luego acabe en la secundaria, se estableció dentro de este modelo las coordinaciones de zona para que estos orientadores y orientadoras de una misma zona, aunque de diferentes institutos, colegio de infantil, primaria, puedan poner en contacto y en común aquellas necesidades que pueda tener una alumna. Una alumna con síndrome de Noonan que empieza en infantil, pasa a primaria y luego a secundaria. Saber toda esa trayectoria y en parte también no marear a lo mejor a las familias volviendo a solicitar lo que esta mañana hablaban como de un bucle, ¿no? Todo el rato, y es cierto, preguntándoles siempre a las familias una entrevista inicial, qué vamos a hacer, tu trayectoria, a qué año se hizo esto, a qué año, pues para evitar eso y muchas otras cosas, se crean las coordinaciones de zona que yo creo que realmente desde la Consejería de Educación habría que potenciarlas inclusive mucho más de cómo están en la actualidad. Voy a pasar este tema así, este tema anterior, porque ya sabéis la importancia de los recursos, tanto personales, materiales, como de apoyos. Sí que es importante saber que todas estas atenciones, estas medidas, se recogen en los centros educativos en el Plan de Atención a la Diversidad, que tiene que ser un documento dinámico por medio del cual aquellos profesionales que trabajen en ese centro sepan qué medidas hay que hacer con cualquier tipo de alumnos. Con todos los alumnos, con los alumnos que tengan una necesidad específica y con alumno a alumno en concreto. Eso es muy importante porque a la hora de ese cambio que se da sobre todo en educación del tema del profesorado, tú solicitando el plan de atención a la diversidad te puedes dar cuenta de qué medidas se han llevado a cabo, ¿no? Estos tipos de medidas son muy variadas. En principio, por lo que yo he aprendido hoy por la mañana, que he aprendido mucho, habría que intentar siempre centrar que con el alumnado, y vuelvo a decir la palabra alumnado en este caso, perdonadme, con síndrome de Noonan, haya que establecer medidas ordinarias, es decir, medidas que puedan prevenir, compensar y superar todas esas dificultades que a lo largo de hoy hemos ido viendo. Hemos ido viendo dificultades a nivel auditivo, a nivel emocional, a nivel psicomotor, todas esas, para intentar prevenirlas, establecer medidas ordinarias, ya sean generales para todo un grupo o singulares para un alumno concreto. Siempre y cuando todas esas medidas ya no den resultado, entonces ya pasaríamos a las siguientes medidas, que son las específicas, y que es cuando ya interviene el maestro de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, cuando se hacen adaptaciones curriculares significativas, es decir, el alumno, por el motivo que sea, no puede seguir el currículum ordinario y hace falta adaptarle ese currículum que tendría que dar él en quinto, está en quinto pero no lo puede seguir, le adaptamos significativamente y entonces sería una medida específica. O adaptaciones de acceso para que pueda acceder ese alumno al centro en condiciones iguales a las de los demás alumnos, vamos a establecer una serie de medidas que pueden ser eliminar barreras arquitectónicas y demás, ¿no? Aquí sí que quiero especificar, porque con Adelaida hablaba del tema de los logopedas, que en educación no tenemos logopedas, tenemos maestros de audición y lenguaje. Y esto nos genera muchos problemas porque a veces algún pediatra, sin quererlo o desconocimiento, o porque lo lógico, porque muchos profesores, compañeros míos o muchas familias siguen diciendo no, va al logopeda del centro. No, el centro no tiene logopeda, tiene maestra o maestro de audición y lenguaje. La diferencia es tan importante como que hoy Adelaida decía, fijaros que puede hablar de una intervención en terapia miofuncional, que es algo muy importante, muy específico, que puede que un maestro de audición y lenguaje no sepa hacer. Entonces, a veces, alumnos que están en esas edades de temprana dejan de ser atendidos en sanidad por la logopeda y pasan a ser atendidos en el colegio por la maestra de audición y lenguaje pensando que se va a llevar a cabo lo mismo. Y en principio la propia formación de ellos ya es diferente. Actualmente estamos nosotros intentando crear el currículum de educación para los centros y aulas de educación especial, no sería el ordinario, y entiendo que no sería el que iba a ir para este tipo de alumnos, y sí que queríamos meter esa figura del logopeda en los centros educativos, aparte del maestro de audición y lenguaje. Porque aquí, por ejemplo, en Gimbernat, la Escuela de Gimbernat ofrece el grado en logopedia, que es tiene un componente mucho más sanitario que el que tiene a nivel educativo. Entonces, yo creo que esa diferencia que a nosotros, como unidad de orientación a la atención a la diversidad, a veces nos ha creado problemas, el decir, viene una familia y nos dice, oye, que mi colegio con esto del pediatra que pone tiene que ir a logopedia, no le están atendiendo. ¿Por qué? Porque para que un alumno pueda ser atendido por un maestro de audición y lenguaje o pedagogía terapéutica, hace falta que el orientador del centro realice el informe psicopedagógico, donde determine que necesita maestro de audición y lenguaje. ¿Entendéis el matiz que quiero explicar? Bueno, simplemente lo dejo caer porque lo oía esta mañana y me parece sobre todo importante a las familias que están hacerles ver lo de la diferencia, ¿no? Entonces, cuando siempre hablábamos, por ejemplo, que también lo comentaban esta mañana, el tema de la coordinación, uno de los aspectos importantes y que las asociaciones pueden hacer mucho, es, yo creo que estos detalles finos pero importantes, que a través a lo mejor de una asociación se vayan uniendo sanidad y educación para determinar estos aspectos, que a lo mejor puede ser tan fácil como que a la hora del protocolo de sanidad no determine esto, o decir, oye, educación, poneros las pilas y meter logopedas en los centros, o hacer formación en este tipo de terapia funcional para las maestras de audición y lenguaje, pues podría ser algo importante, ¿no? Bueno, pequeños detalles para afinar, ¿no? Y dentro de los tres tipos de medidas, luego quedarían las extraordinarias, que en principio siempre implican un cambio de modalidad de escolarización. Entonces, actualmente hay tres modalidades de escolarización. Un alumno con síndrome de Noonan puede estar en un centro ordinario, o si tiene algún tipo de discapacidad y ya el dictamen de escolarización lo ha determinado, puede ir a un centro de educación especial o aula de educación especial. La diferencia es que un aula está, funciona igual que un centro, pero está en un centro ordinario concreto. En Cantabria tenemos un aula de educación especial en el Ramón Laza en Cabezón, en el José María de Pereda de los Corrales y en el Alto Ebro de Reynosa. Pero a todos los efectos funcionan igual que un centro específico, como funcionaría para ellas el Fernando Arce o cualquier otro. Y luego, aparte de estas dos, estaría la escolarización combinada. Un alumno podría estar un tiempo en el centro ordinario y otro tiempo en el centro de educación especial, ¿vale? Yo, por lo que tengo entendido, a menos ese 25% que hemos comentado antes, que había discapacidad, siempre habría que tender, y las familias tendrían que tender, intentar tender a que estuviera en el centro ordinario escolarizado su alumno, con todos los apoyos y refuerzos, por supuesto, pero en la medida de lo posible siempre en centros ordinarios. Y uno de los detalles que no suelen conocer con respecto a las medidas las familias es que el propio decreto 98 que establece la atención a la diversidad nos dice que para que un alumno reciba una atención por parte del maestro de pedagogía terapéutica o adicción al lenguaje fuera del centro, fuera del aula ordinaria, por lo menos tiene que haber una constancia documental de que la familia lo conoce. Ahí ya entramos en la disquisitez de decir, ¿lo conoce y lo acepta o simplemente lo conoce y con eso es suficiente? Eso ya sería un problema, ¿no? Pero por lo menos sí que tenéis que saber que vuestro alumno o alumna va a ser atendido fuera del aula ordinaria. Y luego, el recoger el tema de los recursos personales. Recursos complementarios, que en educación son distintos. Cuando hablamos de un recurso complementario, no hablo de la maestra de adopción de lenguaje OPT. Ya me refiero al fisio o al maestro o a los técnicos sociosanitarios, ¿no? Que serían aquellas personas que a nivel educativo, y tanto el fisio como el sociosanitario, dependen de la Consejería de Presidencia, no son de Educación. Entonces, otro problema que nos suele surgir en los centros es que nos determinan a nosotros, a Consejería de Educación, que haya más fisio y más técnicos sociosanitarios, o sea, de los que se encargan de colaborar en la alimentación, en la autonomía personal, en el aseo, vestido y demás, y ese personal y su oposición depende de otra consejería. Entonces, volvemos a entrar en problemas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que parece que he venido a contar problemas solamente, no es mi intención. Y luego, dentro de lo que es la Consejería de Educación, se estableció ya hace una serie de años los Centros de Recursos para la Educación Especial. Están formados por una maestra de audición y lenguaje y otra maestra de pedagogía terapéutica, y son un servicio especializado que van por todos los centros de Cantabria ayudando, sobre todo con estrategias para trabajar en el aula ordinaria con los alumnos que tengan cualquier tipo de problema. Yo sé que hasta ahora ellos han intervenido, las chicas han intervenido con discapacidades con síndromes como West, síndrome de Williams, etcétera. No conozco que hasta ahora hayan intervenido con ningún síndrome de Noonan, sino lo digo porque lo lleva directamente a mi unidad y no me suena, porque ellos intervienen con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, trastornos graves de conducta y retrasos o trastornos de la comunicación, ¿no? Hay tres en Cantabria, estarían situados en Laredo, en Parayas y en el Ramón Laza, en Cabezón, y abarcan a todo lo que es la comunidad de Cantabria. Yo, por lo que tengo entendido de otras comunidades, este servicio como tal no le hay. Mi idea también sería intentar implementar estos centros de recursos incorporando la figura de un orientador, pero bueno, la cuestión económica y demás de momento no nos lo ha permitido, y queríamos incorporar también un fisio, pero de momento sigue así, ¿no? Para que pueda intervenir un centro de recursos en un centro ordinario, en principio hay un alumno con algún tipo de problema. Esto el tutor lo da a conocer al orientador PTAL y demás, y ellos, sobre todo el orientador, que es el que tiene que solicitar a través de Educantabria, solicitar la atención del CRE en el centro, ellos pueden determinar, bueno, pues mira, como existen los centros de recursos y sobre todo van a trabajar en estrategias muy claras dentro del aula, vamos a llamarlas, dependiendo del colegio, de la zona que sean, llaman a un centro de recursos o a otro, ¿no? Y ellas, siempre hablo de ellas porque son seis chicas que trabajan dos y dos, ¿no? Cada uno en un centro de recursos. Ellas suelen hacer adaptaciones curriculares, colaborar en ellas, programas específicos o modelamiento al profesorado. Esto quiere decir que durante un tiempo determinado, el que se determine, una semana, 15 días, un mes o tres, están todos los días con la maestra, tutora de ese alumno, diciéndole qué estrategias pueden ser favorables para atender las necesidades de ese alumno dentro del aula ordinaria. Dentro de todo esto me apetecía mucho recoger el tema de las asociaciones. La verdad es que no hace 15 días o así, COCENFE nos hizo una propuesta que coincidimos él y yo, y la verdad que sin saber dónde éramos cada uno de nosotros, fue una experiencia, desde mi punto de vista, fantástica, ¿no? Y hasta ahora en el Consejería de Educación siempre hemos querido hacer convenios con asociaciones, sobre todo para tener muy claro en los centros cuándo se pueden intervenir y cuándo no. Este año, desde las altas esferas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se decidió que se hiciera orden de concurrencia competitiva, lo cual quiere decir que se lanzaron tres órdenes distintas por los cuales aquellas asociaciones que cumplían el requisito de esa orden se tenían que presentar para optar a un dinero para luego hacer un determinado proyecto. En principio yo sé hasta ahora que solamente ha salido la que recoge los alumnos con TDAH, con Trastorno de Déficit de Atención y Hiperactividad, y los de autismo, pero todavía no sé que hayan salido publicadas las otras, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que desde la asociación, en este caso a IGMA, te va a tocar a ti más, hay muchas cosas que, yendo directamente a consejería, a lo mejor a la propia unidad de orientación, atención a la diversidad, desde ahí se pueden establecer convenios de colaboración para que ciertas actuaciones que son muy concretas de los alumnados que, alumnado, y perdóname otra vez, vosotros representáis, se pueden llevar a cabo en los centros y que muchas veces nosotros no conocemos. Entonces, a lo mejor, a través de esos convenios de colaboración, tú tienes la persona, el profesional ideal que puede desarrollarlo, se establece un convenio y siempre y cuando los equipos directivos de los centros, a lo mejor se puede dar una serie de formación, ya sea a través de escuela de familias o al claustro de profesores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí quería lanzar un poquitín la importancia para nosotros en educación que tenéis las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. Y sobre todo, por ejemplo, que hablando con COCENFE, me empezaban a lanzar el tema de, porque estamos con todo el nuevo nomenclatura de los ANEAES para colocarlos cada uno en su sitio y llamar a los alumnos por su nombre, ¿no? Y hablábamos otra vez del concepto de diversidad funcional. Ya empiezan a decir, ya no me hables ni, por supuesto, ni de retraso mental, ya no me hables de deficiente, por supuesto que no. Ya empiezan a no hablarse de ni siquiera de persona con discapacidad intelectual y se empieza a decir persona con diversidad funcional, cada uno la que sea. Y entonces hablamos en términos de capacidades, como muy bien decía hoy Tomás Castillo, ¿no? Que la verdad es que en esto es un crack, y hablar de necesidades educativas especiales estando él, para mí casi era un sacrilegio, pero bueno, como ahora mismo no está, voy a colarme. Vine luego, pues eso. Sobre todo por eso, por a ver si no se nos empieza a meter en la cabeza todo este tema, es decir, hay que hablar de forma individual. Y si tú sabes el nombre, di Sara y no digas la alumna que tiene síndrome de Noonan. Pues es que si se llama Sara, es Sara, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles que intentamos calar, bueno, pues van poco a poco, ¿no? Nosotros, en este sentido, María Ángeles Navarro Noguera, Marieta, que es la jefa de la unidad, sí que está muy implicada, porque ya desde Salok, Verdugo y todos ya han hecho estos movimientos FEAS, lo sabe muy bien, una forma de dirigirse con mucho respeto y oyendo en todo momento a las personas con discapacidad, y sin embargo parece que a nivel educativo seguimos esperando el informe que me diga qué CI tiene, qué nivel de retraso intelectual. Seguimos con lo mismo, ¿no? Y dependiendo de lo que tú me pongas, en este caso el orientador, yo te doy un apoyo u otro. Ridículo. Porque habría que darlo lo primero, ¿no? Pero andamos ahí metidos, y ya no me meto entre si públicos o concertados, porque ya sería otra movida, ¿no? Pero bueno. Y también esta mañana surgió un problema, bueno, un problema no, surgió eso, en determinados momentos el alumnado con síndrome de Noonan puede pasar etapas hospitalizadas o etapas en su domicilio porque han sufrido una intervención. Desde la Consejería de Educación, la unidad nuestra lleva el tema de la atención educativa y hospitalaria con 5 profesionales en el Marqués de Valdecilla que atienden directamente a todos los alumnos que estén, a todos los niños, ya no voy a decir alumnos, todos los niños, independientemente de lo que tengan, incluidos los alumnos con cualquier tipo de síndrome. Y cuando van a las cuando van ya a casa, al hogar, y no pueden ir al centro por prescripción médica, existe el servicio domiciliario que les atiende. Aquí viene un problema, que en la secundaria sí que hay profesores que comparten su sus horas, o sea, están contratados por la Consejería de Educación y hacen su mitad en el instituto y su otra mitad en domiciliaria, y sin embargo, la domiciliaria a nosotros está con un convenio con UNICEF. Y lo que está ocurriendo es que UNICEF no tiene voluntariado para abordar todo el número tan increíble de alumnos, de chicos y chicas que están en sus casas por una intervención. Así que si se os ocurre alguna forma que desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte podamos recabar más voluntariado para UNICEF, sería una maravilla. Nosotros habíamos hecho nuestra propuesta de decir, igual que están en los institutos pagados por la Consejería, pues vamos a crear una serie de plazas para este tema. Estamos en ello, no puedo decir más, ¿no? Es lo que se me... Y luego, simplemente para finalizar, quería decir, bueno, la perspectiva inclusiva, por favor, siempre, ¿vale? Intentarlo siempre en todo momento, y las familias, defenderlo a muerte. Todo lo que podáis, centros ordinarios, lo mejor. Y luego, a medida de ahí, los orientadores ya irán diciendo, bueno, tiene unas necesidades que se van a cubrir en unos lados y en otros no. Entonces, vosotros veréis dónde lo queréis mandar, ¿no? Los programas educativos que han de ajustarse al alumno y también a la etapa. Muchas veces implementamos estrategias, estamos hablando con alumnos que, como además comentaban esta mañana, que maduraban a lo mejor más tarde, hacemos propuestas demasiado infantiles para el nivel en el que están, ¿no? Pues a lo mejor ese es en torno de salidas, actividades extraescolares, etcétera, ¿no? Todo eso tenemos que contemplarlo. También el tema de no generalizar las respuestas educativas. Tiene mucho que ver con la inclusión. Siempre vamos a pensar en un alumno concreto, y si tenemos en un centro un alumno con síndrome de Noonan que no puede hacer la oferta de actividades extraescolares que hay planteadas, alguien tendrá que decirlo a ese centro para que plantee una a la que sí se pueda apuntar, ¿no? Entonces ya estamos pensando en ese alumno. Y todo eso tiene que estar recogido en el plan de atención a la diversidad y, desde luego, en los proyectos educativos, que pasan por claustro y pasan por consejo escolar. Luego ahí las familias que están en el consejo escolar tienen mucho que decir, no solamente aprobar los documentos porque te los plantea el equipo directivo, es decir, no, voy a ver si realmente estas ofertas extraescolares atienden a todos los alumnos, no son variadas. Confiar en los profesionales del mundo educativo, porque yo creo que la verdad hacen una labor increíble, a lo mejor tienen más alumnos fijo de los que pueden atender, pero yo sobre todo sí que ir siempre a intentar solicitarlos a ellos, al tutor primero y a todos los demás después, la atención, aquello que, en lo que vosotros veáis que se falla desde educación. Intervención conjunta de lo que decíamos del ámbito sanitario, familiar y educativo, intentar todos ir en la misma línea. Yo sé que en la actualidad se está creando una guía desde Sanidad, Servicios Sociales y Educación para el tema de TDAH, ¿por qué no crear una guía para todo el tema de las enfermedades que no vamos a decir raras, porque ya no se puede decir raras, de prevalencia, ¿sabéis? Intentar hacer algo en este sentido. Formación al profesorado de las familias y colaboración con las asociaciones como eso. Así que realmente lo que te lanzo es una pelota, Inma, para que te nos metas caña también. Y yo creo que nada más. Muchas gracias y doy paso a Emilio.